Radio Sintonía, la referencia de la radio en las mañanas, con Marusa Hernández y Santiago Travieso. En directo mañana, Parlamento.
Santiago Travieso.
Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana, en nuestro programa Análisis y toda la mañana de programación. Iniciamos ya el seguimiento de actividad parlamentaria en nuestro programa Parlamento, en esta semana que comenzaba esta mañana, el lunes, en cuanto a la Comisión de Control de Radio y Televisión Canaria y visitas de alumnos a las instalaciones del Parlamento, la mesa de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, ponencia y también pleno que tendrá lugar ya mañana, martes, que comienza mañana martes y miércoles en el Parlamento a lo largo de que correspondiente a esta semana. En este caso, bueno, pues ya continúa la semana con mesa de la Comisión de Estudio sobre el Deporte y la Actividad Física en Canarias y sobre el reto demográfico y equilibrio poblacional. Y la tercera sobre sanidad a partir de las 12. Y el viernes continúa igualmente la actividad en el Parlamento. Del pleno precisamente hablamos en el día de hoy, lo haremos desde el punto de vista de varios y de las distintas iniciativas de varios parlamentarios y parlamentarias, y bueno, pues en la primera de ellas es una pregunta oral que efectúa Evelina Espino Ramírez del Grupo Mixto. Sobre las medidas fiscales y presupuestarias que se están tomando para hacer frente a la difícil situación económica, y la realiza directamente el consejero de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Europeos. Difícil situación económica, pregunta Vidina, que bueno, pues quizás ha sido una diputada de las más o la más destacada en el seguimiento de lo que es la acción o la falta de acción en cuanto a dependencia y bienestar social se refiere. Ahora que todo el mundo hace su encuesta, en este caso su estadística, bueno, pues le hablamos con Medina. Medina, buenos días.
Muy buenos días.
Ahora digo que ahora está todo el mundo que sí, he presentado no sé cuántas, no sé, dos partidos, diputados, al menos aquí en la isla de Fuerteventura, en no sé cuántas iniciativas a lo largo de la legislatura, que más preguntas ha hecho, el que no sé qué, bueno, pues, entonces, en esa estadística, yo creo que desde mi punto de vista destaca Vidina Espino en todo lo que es el seguimiento de los servicios sociales, de la pobreza, de la necesidad, la falta de servicio en definitiva hacia este sector, ¿no?
Pues sí, ahora se salen algunos rankings, ¿no? De diputados más activos que más han hecho preguntas. Es verdad que no llevo un registro, pero sí que sé que cuando hacen este tipo de recuentos suelo estar entre los primeros del Parlamento. Y bueno, solo es intentar pues que el gobierno dé respuesta a las necesidades que están pasando los canarios. En este caso voy a preguntar en el próximo pleno por la inflación y las medidas que está tomando el gobierno de Canarias. Es una pregunta que llevo haciendo desde antes del verano y no ha habido todavía una respuesta. O sea, el gobierno de Canarias no ha puesto, así como el gobierno de España, pues ha puesto alguna medida con mayor o menor acierto. El gobierno de Canarias que también tiene margen porque tenemos impuestos propios, como puede ser el HIC, como puede ser el tramo autonómico también del IRPF, y que ya otras comunidades ya han anunciado que van a aplicar deducciones fiscales o a rebajar lo que se paga en esos tramos. En el caso del gobierno de Canarias, pues no han dicho absolutamente nada. Yo insistiré en una deducción que a mí me parece muy importante, que creo que tiene que incorporarse a los presupuestos, y es la deducción a las familias por el gasto escolar, porque, bueno, creo que la que existe actualmente es muy limitada y creo que al menos debe duplicarse, llegando hasta los 200 euros por niño, para que las familias pues puedan presentar su factura de la compra de material escolar, de los uniformes, de clases particulares y por tanto les puedan desgravar a la hora de hacer la declaración de la renta hasta 200 euros por hijo. Y también en lo que se refiere a las facturas por la sanidad privada, porque tristemente muchas personas que llevan pues meses en una lista de espera sanitaria de la sanidad pública para para una intervención, para una consulta, para una prueba diagnóstica, pues han tenido que recurrir a la privada porque esas colas no avanzan y por tanto también creo que es de justicia que cuando vayan a hacer la declaración de la renta presenten esa factura y también tengan una deducción fiscal por este concepto.
Claro, pues estamos en un ejercicio en el Parlamento, en el Gobierno de Canarias, un ejercicio en el que se han alcanzado límites ya que desbordan cualquier otra etapa anterior, y me refiero a la recaudación en materia de HIC concretamente. Bueno, se ha superado todas las previsiones y por supuesto se ha superado a cualquier etapa de recaudación anterior. Sin embargo, ni se cede en aquellos que llaman a aflojar un poquito en los impuestos, sobre todo el HIC, si ha recaudado tanto todavía a fecha de verano, ahora todavía no, continúa, pero en este caso no parece que se esté tampoco reforzando lo que hablamos muchas veces, pues las cifras siguen ahí cantando, más de 300.000 familias en Canarias en pobreza severa, hablamos de otro tanto casi al borde de esa pobreza severa. Vamos, la situación sigue aún empeorando para la ciudadanía, pero no se toman medidas ni en un aspecto ni en otro, ¿no?
Sí, el último informe que conocíamos hace unos días sobre la situación de la pobreza en España y en concreto en Canarias eran unas cifras pues realmente para hacernos reflexionar, que el 37% de la población de Canarias esté en riesgo de pobreza o exclusión social, que tengamos 300.000 personas en pobreza severa y que esta cifra de pobreza severa además ha aumentado en el último año. Yo creo que son cifras que el gobierno de Canarias tiene que tener muy en mente en todas las políticas que pone en marcha. Y una cosa que es fundamental y que yo he denunciado continuamente en el Parlamento es que los recursos que hay disponibles que se inviertan pues en fortalecer realmente los servicios públicos, algo que no está pasando, por ejemplo en sanidad, de las graves carencias que tiene la sanidad en la isla de Fuerteventura, pues para que se haga una idea, el año pasado el gobierno de Canarias dejó sin ejecutar el 70% del presupuesto para invertir en infraestructuras sanitarias. O sea, dejó sin invertir nada menos que 70 millones de euros y en este año pues la ejecución también en este apartado del presupuesto va muy mal, apenas ha ejecutado un 25% de lo que llevamos de año también de ese presupuesto para invertir en infraestructuras sanitarias. Por tanto, una vez que el dinero se pone en el presupuesto, lo que es importante es que ese dinero llegue a los ciudadanos, ya sea en forma de ayuda, ya sea en forma de una mejor atención sanitaria y de educación, pero vemos que no es así, que el año pasado pues se dejaron sin ejecutar del presupuesto del gobierno de Canarias nada menos que 670 millones de euros. Y mientras tanto, mientras dejan todo ese dinero en los cajones, se niegan a bajar cualquier tipo de impuestos o las deducciones fiscales que yo antes les estaba proponiendo.
Claro, es una situación que ahora mejorará, y de cara al debate de los presupuestos mejorará porque el gobierno está ahora mandando hacia cabildos y ayuntamientos partidas de dinero, muchos de ellas que tienen que llevar a cabo un proyecto, para las que tienen que llevar un proyecto, licitar, tal como está la situación ahora mismo, para licitar cualquier cosa, y todo esto antes del 31 de diciembre, con lo cual el gasto presupuestario le aumenta al gobierno, de Canarias, pero sin embargo eso recae en manos de ayuntamientos y cabildos, que la mayoría de ellos no podrán cumplir con los plazos. De hecho, hay uno en concreto, un proyecto presentado a los consejeros de turismo para eficiencia energética, que el Cabildo de Gran Canaria en la primera reunión dijo no, a mí no me empaqueten esto porque no hay forma de ejecutarlo y ustedes no han sido capaces de trasladar ese dinero hasta la fecha, ¿no? O sea, ahora es cuando vienen las prisas para intentar que suba ese gasto del presupuesto. Sí, claro, y aparezca como ejecución de presupuesto cuando realmente lo que está haciendo es transfiriendo lo que tenías que haber transferido, ¿no?
Así es, a la vuelta del verano hemos sido varios los diputados y los grupos parlamentarios que le han dado un tirón de orejas al gobierno de Canarias por esa falta de ejecución, que no está llegando el dinero pues a los canarios ni mejorando su bienestar de vida, y se están poniendo en marcha pues esas obras que hacen falta y que también generan empleo. Pues todas esas inversiones no se están haciendo, no se han hecho durante todo el año. Y claro, ¿qué hace el gobierno para intentar que aparezca en el presupuesto como ejecutado? Pues ahora se vuelven locos a hacer transferencias a pie y corriendo ayuntamientos y cabildos para quitarse ellos el, como quien diría, el marrón de encima, y que sean otros los que tengan ahora la dificultad de tener que ejecutar ese dinero cuando apenas quedan unos meses para finalizar el año, ¿no? Yo creo que es el recurso de los malos gobiernos, de los malos gestores, que, como hemos constatado, emplea cada año el gobierno de Canarias para poder intentar salvar la cara de la ejecución presupuestaria, y ni aun haciendo ese tipo de trampas, la verdad es que consigue al final salvar la cara, porque el año pasado, como les decía, quedaron sin ejecutar finalmente, a pesar de estos apaños y de transferir los fondos a prisa y corriendo al final de año, dejaron sin ejecutar nada menos que 670 millones de euros. Una barbaridad de dinero, con las carencias tan graves que tenemos en Canarias en la sanidad o en la educación.
Pues, Medina Espino, muchas gracias por estar con nosotros una vez más en este espacio de Parlamento, y hasta una nueva ocasión. Saludos.
Gracias a ustedes. Adiós.
Hasta luego. Continuamos en este espacio de Parlamento. Recordad que mañana miércoles hay pleno, mañana martes y pasado miércoles habrá pleno en el Parlamento de Canarias. Y bueno, pues hablábamos con Medina Espino de esa pregunta que le va a realizar, en este caso, pues al vicepresidente del gobierno en su condición de consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. Y seguimos hablando también de preguntas orales a Román Rodríguez, como consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. En esta concretamente se le preguntará por la estructura de ingresos y gastos del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias para el ejercicio 2023. Saben ustedes que bueno, pues se está trabajando ahora mismo en los presupuestos, que el próximo mes de diciembre se debatirán y aprobarán los mismos en el Parlamento de Canarias. Y bueno, pues en este caso es la diputada María Esther González, quien le preguntará por el grupo de Nueva Canarias en el Parlamento. Esther, buenos días.
Muy buenas, me alegro mucho que me hayas quitado el María.
Te diste cuenta, ¿no?
Que me resulta muy raro cuando dicen
no, María. No, que me di cuenta, digo, me tirará de la oreja sobre la marcha. Bueno. ¿Qué tal?
Por más que le tiro a por ejemplo, al presidente del Parlamento, sigue diciendo María Esther. Digo, bueno, pero ya me ha aburrido de decírselo y no me hace caso.
Gustavo, el presidente del Parlamento, sabes que es muy, muy
de... Claro, además él está leyendo lo que pone ahí, pone claro. María Esther, entonces me imagino que lo lee de corrido, por favor, que no me llame María Esther, dime Esther, que es que yo por María Esther no me reconozco.
Peor sería si te lo pusieran después, porque antes se ponía así, o antes o después, entonces que fuera Esther María.
Sí, yo soy María, porque en mi época solo no se podía poner, porque era un nombre judío y eso no estaba permitido.
Sí, sí, cierto. Pues estructura de ingresos y gastos para los presupuestos del 2023. Es la pregunta que le realiza mañana a su compañero Román Rodríguez.
Sí, sí, estoy esperando a que se termine el Consejo de Gobierno, que supuestamente va a haber una rueda de prensa y donde explicarán qué es el presupuesto que el Consejo de Gobierno ha aprobado, lo que va a ser proyecto de ley en el Parlamento, pues un poco para que nos explique cuál es la estructura de ingresos, y con ello me refiero no solo el montante total de lo que supone los presupuestos, que ya he dicho que en gastos no financieros pues son como 100 millones de euros, pero me gustaría saber lo presupongo, pero quiero saber lo que recientemente, si es un presupuesto pues como los tres anteriores, con un carácter progresista. Quiero saber si el carácter en su estructura de gastos pues es eminentemente social, si es un presupuesto obviamente expansivo va a ser, puesto que se va a haber incrementado por lo que ya hasta ahora nos han dicho, pues se va a haber incrementado como un 11 y pico%, pero saber cuánto va a aplicar a acción social, a servicios sociales, a los servicios básicos fundamentales, y por otra parte, pues cuánto va a hacer a los sectores productivos, a la creación y al impulso y la creación de empleo, cuánto o qué porcentaje va a ser destinado a inversión, que insisto, estoy convencida que debe ir en la misma tónica que los anteriores presupuestos, de la misma manera que bueno, ya él lo ha dicho, el vicepresidente y consejero de Hacienda lo hizo en varias ocasiones, que el presupuesto del gobierno de Canarias, pues un 70% viene de los ingresos del Estado, sobre todo el sistema de financiación autonómica. También hay otra parte que viene de Europa y otra parte que viene siendo, o por lo menos hasta ahora era del orden de un 12%, que era de los ingresos propios, de lo que es el IGIC, el bloque, pues quiero saber, que entiendo que por lo que le he oído en intervenciones pasadas, pues más o menos va a mantener la misma tónica. Y por supuesto, saber, de hecho hago dos preguntas seguidas.
Sí, la otra va sobre la política. La segunda pregunta que realiza mañana es acerca de la política tributaria que se llevará a cabo en estos mismos presupuestos, ahora que tanto se está hablando de la cantidad récord que se ha conseguido en recaudación por ENIGIC, y que bueno, desde varios partidos se pide, se plantea tanto a nivel nacional como también en Canarias. Bueno, se pide que bueno, pues se aminore o que se haga alguna rebaja en cuanto a tributos se refiere, ¿no?
Yo quiero hacer una puntualización a este respecto. Ya ha dicho tanto Román Rodríguez como también lo ha dicho el presidente, el Víctor Torres, que se van a llevar medidas, se van a aplicar medidas selectivas, quirúrgicas y temporales sobre el IRPF y además las medidas fiscales tributarias que se han llevado a lo largo del año 22, que en teoría también se iban a mantener, por lo menos gran parte de ellas, en el ministerio. Pero cuidado, porque el tema de la recaudación de HIC es algo que por muchas veces que se diga una cosa, si no es verdad, no va a ser nada. Si es falso, no va a ser una verdad por mucho que se diga. Y hay una realidad que también creo que ha dejado muchas veces clara. Es verdad que en el año 22 había un incremento de la recaudación, pues vía HIC, que es la más importante, pero primero, un 58% de lo que se recauda no es del gobierno, no lo puede utilizar el gobierno de Canarias, sino que va a cabildos y ayuntamientos. Y en el otro 42% que tenía, eran unos 120 millones la previsión de aquí a final de año, este mayor ingreso respecto a lo previsto, era, se iba a utilizar a pagar una parte de los excesos de gasto que se ha tenido también a lo largo de este año, excesos de gasto, pues por ejemplo, porque no hemos tenido un fondo COVID como que no lo tuvimos en el 22 y lo tendremos en el 23, como si hubo en el 21 y en el 22. Sin embargo, en Canarias han seguido, el gobierno de Canarias ha seguido manteniendo el mismo número de efectivos en sanidad y en educación que tenían contratados con el COVID. Son unos 10.000 nuevos efectivos que tienen que pagar, que antes se pagaban con fondo COVID y ahora hay que pagar con ingresos extra sobre los previstos. También sobre las ayudas que se han dado para las empresas, sobre las ayudas que se han dado a los ganaderos, sobre el exceso de ayudas que se ha dado sobre lo previsto para La Palma, que él calculó hace no sé si 15 días o un mes, que eran del orden de unos 500 y pico millones de euros. Y una parte que era de eso siempre iba a financiar eso, y el resto pues salía mediante modificaciones presupuestarias dentro del propio presupuesto. Con lo cual, ese exceso de ingresos conlleve automáticamente unas bajadas fiscales no tiene ningún sentido, porque eso podría tener sentido si ese exceso de dinero el gobierno no se lo fuera a gastar, pero no solo no se lo va a gastar, sino que ya lo tiene gastado, ¿no? Y lo mismo pasa en el año 23, pero además en una situación de incertidumbre en la que nos estamos moviendo, donde todas las previsiones del AIRES, del banco, del BBV, de todas las previsiones, incluso las de la Consejería de Economía, es que el crecimiento en el año 23 se vaya a ralentizar, ¿no? Entonces, cuidado con eso, porque lo que quiero decir es que nosotros, en Canarias, somos partidarios que se establezcan pues medidas selectivas y temporales de bajadas de impuestos para las rentas medias y bajas, aquellos que peor lo tienen, para llegar a fin de mes con la disparatada inflación, crisis inflacionista, porque yo creo que ya se puede llamar crisis, que estamos viviendo y que de momento tampoco sabemos cuándo se va a estabilizar, pero eso sí, sin quebrar el sistema de los servicios públicos fundamentales que tenemos en este momento, sin quebrar la sanidad, ni la educación, ni la acción social, ni eso sí. Entonces, por eso digo que estoy a la espera, porque aquí, a que acabe el Consejo de Gobierno y hagan la rueda de prensa, para saber cuáles son esas medidas, pero sí espero que vayan en el sentido que han anunciado, no sé cuáles son, no se han anunciado ninguna específica, pero si dijeron que iban a tocar pues selectivamente IRPF, que iban a aumentar el porcentaje de las bonificaciones, entendí en algún momento que decía, igual ponían incluso alguna bonificación nueva, pero yo insisto, eso vamos, nosotros estaremos de acuerdo siempre y cuando esas medidas que se tomen no quiebren el sistema público de los servicios fundamentales. Y yo esa fórmula o esa letanía, vamos a decirlo así, demagógica que tienen algunos con lo que el gobierno está recaudando más que nunca y se está llenando los bolsillos y no sé si no recaudar y recaudar a costa de los... Eso no es cierto. Y vamos, obviamente los discursos demagógicos, populistas y tal siempre han existido, seguirán existiendo, pero hay que hacer honor a la verdad, y la verdad se ha dicho, con lo cual, insisto, esos ingresos, los del año 22 me refiero, no solo están utilizados, sino están suprautilizados, porque el gasto es de 500 y pico millones, el exceso de gasto sobre lo previsto y el exceso de ingresos son unos 120 millones. Yo, con la incertidumbre de lo que va a pasar en el 23, aunque han cogido un sistema, o sea, han previsto un crecimiento pues más o menos prudente, insisto, estoy de acuerdo en que se lleven a cabo medidas, sobre todo para eso, para las personas, para rentas medias y rentas bajas, que todos, lo estamos pasando peor con el tema de la inflación, pero es que hay unos que lo pasan mucho peor, que no pueden llegar a fin de mes, y eso yo creo que los gobiernos, un gobierno responsable y un gobierno sensible sobre quién primero o para quien primero tiene que llevar acciones e intervenir, es para eso. Yo espero que eso sea lo que realmente ocurre, es lo que han anunciado, y bueno, después del Consejo de Gobierno que habrá una rueda de prensa, pues ya nos informaremos y nos enteraremos todo de la realidad lo que han llevado. Yo este gobierno hasta ahora en lo que se ha comprometido no lo han cumplido nunca, y espero que siga siendo así y que los tiros sobre este presupuesto vayan en el mismo sentido, con un presupuesto evidentemente social, pero que eso no impida o eso no evita que se olvide de los sectores productivos generadores de empleo, y por supuesto, algo importante, y hasta lo que estoy en la espera, y es saber qué contienen el contenido de los presupuestos respecto a la reconstrucción de La Palma.
Muy bien, pues Esther González, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos una vez más. Hasta siempre. Saludos, buen día. Bien, pues continuamos hablando del pleno de que comienza mañana y se desarrolla a lo largo de dos días, mañana y pasado, martes y miércoles, que es la fecha habitual de los plenos en el Parlamento de Canarias. Y en este caso hablamos de otra pregunta oral que se va a formular por el diputado Pedro Sosa Sánchez, del Grupo Socialista Canario, desde la isla de Fuerteventura. Preguntará, en este caso, a la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud sobre las acciones desarrolladas para el refuerzo de trabajadores sociales en la isla de Fuerteventura. Don Pedro Sosa, buenos días.
Hola, muy buenos días, Santiago, de todos los radio oyentes de Radio Sintonía.
¿Aún por Fuerteventura o ya en la isla, en la isla de
Fuerteventura? Mañana, ya mañana viajamos, que tenemos pleno mañana y pasado. Y bueno, y el jueves que tenemos comisión de sanidad, tres días consecutivos.
Bien, pues en este caso hablamos de refuerzo de trabajadores y trabajadoras sociales en la isla de Fuerteventura por parte del gobierno de Canarias. La verdad es que es un departamento que, bueno, no hay zona que escape a la necesidad de dotarse adecuadamente para poder hacer frente a la difícil situación que atravesamos, ¿no?
Sí, efectivamente. La pregunta va tendente a eso, ¿no? El refuerzo de los trabajadores sociales en la isla de Fuerteventura. Bueno, todos estamos, vemos cada día, cada vez que salen los datos, y yo creo que bien, hasta cierto punto nos hemos acostumbrado a esas listas de espera, las quejas, y al fin y al cabo, detrás de esta historia hay historias de personas, ¿no? Vemos como todos los cada X tiempo también aparecen los fallecidos sin disponer de lo que es la ley de dependencia, y un poco va la línea esa pregunta, ¿no? Las acciones que se van, o las medidas que se piensa poner más concretamente en la isla de Fuerteventura, de incorporar más trabajadoras sociales para que de una forma se baje la lista de espera, que si bien es cierto que se ha bajado a nivel canario y a nivel también de la isla, en lo que son las valoraciones, pero sigue en el tema de los PIA, porque al fin y al cabo la ley de dependencia tal y como está estructurada, no deja de ser una maraña que al fin y al cabo con la gente que todo el tiempo que tiene que estar esperando para recibir esa prestación, llámese la prestación del propio servicio o económica, ¿no? Se están haciendo por parte del gobierno de Canarias, en este caso la consejera Noemí Santana, por los esfuerzos de intentar un poco agilizar todo ese procedimiento. Pero bueno, como todos saben, la ley esta que viene hace 16 años prácticamente, en legislaturas anteriores prácticamente se ha hecho muy poco, ¿no? Y veíamos los datos a cada momento, fallece mucha gente sin la ley de dependencia y todo, y parece que nos hemos acostumbrado, ¿no? Y aquí tiene que hacer todo, en este caso, el esfuerzo del gobierno de Canarias, que ya digo, los datos que se han preguntado en las distintas comisiones y en el propio pleno, se ha visto los datos desde el inserso, cómo se han bajado lo que son las solicitudes de dependencia, se han ido resolviendo todos esos expedientes, pero así ni todo, mientras quede esa cantidad todavía, hay que hacer más esfuerzo, poner más recursos, llámese recursos en los propios presupuestos de la comunidad autónoma, económico, como de personal, para intentar pues rebajar más las listas de espera y que la gente en definitiva cuanto antes tenga ese servicio, que es un derecho que tiene, es una ley, y es un derecho que tiene, y la administración en este caso debería ser más ágil, no puede estar una persona esperando 2 años, aquellos que la reciben. Recientemente daba el dato la directora general de Dependencia y Discapacidad, que en un momento dado con carácter retroactivo tuvieron que pagar a una persona desde el año 2010 un expediente que estaba ya atrasado, 39.000 euros. Eso es lo que no se puede hacer. La administración tiene que intentar, se está también planteando de poner lo que es un gestor de expediente para que en cualquier momento el usuario, el paciente, pueda saber en qué situación está su expediente, porque claro, muchas veces esto funciona, que si va a la valoradora va a tu casa, que si se graba en el sistema, que si vienen después te dan el PIE, si al final eso demasiado tiempo para un servicio que debería prestarse cuanto antes, ya digo, sea un servicio, digamos, de asistencia en los domicilios o una prestación económica. Y esto tiene que ser más ágil, la administración en este caso, y un poco la línea va en ese sentido, ¿no? También un poco hacer la crítica, habrán visto usted en las redes cómo un tema que podía dar un servicio en la isla de Fuerteventura, como es la residencia de mayores en Puerto Rosario, que no termina, que también prestaría un servicio, digamos, a personas dependientes que están en esa residencia, al mismo tiempo también, como vemos, como no termina por salir adelante lo que es la residencia que está prevista, que en el sur, concretamente en el municipio de Tuneje, en Gran Tarajal, donde si se hacen en el Palmeral o se hacen en la Aceitún. Es decir, que en temas sociales, pues hay que terminar de definir, hay una responsabilidad que es la del gobierno de Canarias y tiene que hacerse cargo, y ahí tendremos que estar los diputados de todos los partidos, obviamente, exigiéndole al gobierno que cumpla con la ley de Fuerteventura, pero también es más cierto que hay una responsabilidad, en este caso, del gobierno insular, que tiene que aquellos servicios que prácticamente están acabados, pues ponerlos en funcionamiento, en marcha, ¿no? Porque la gente no entiende que la residencia, en este caso, de Puerto Rosario, a día de hoy está cerrada. ¿Por qué está cerrada? ¿Y por qué no se ha puesto en funcionamiento? El centro discapacitado, es decir, tenemos una situación que al final muchas veces se dice del gobierno regional que sí, que tiene una responsabilidad, pero que también el gobierno insular hay determinados servicios, determinadas infraestructuras que ya deberían estar puestas en marcha y no se han puesto.
Sin duda, y lo comentamos en más de una ocasión aquí, que es un verdadero... bueno, el tema de la residencia ya está adjudicada, según explicaba el propio consejero, está adjudicada y lo que está ahora es pendiente el protocolo de desplazamiento, o sea, para mover a las personas de la antigua residencia a esta nueva y también un poco organizar la situación. Dijeron que estaba ya pronta a su puesta en marcha, pero dotada, acabada y dotada cómo está, lleva bastante tiempo y no se entiende. Peor es el caso de tu Inés, que usted menciona, que habiendo un suelo ya habilitado para ello, sin ningún tipo de problema, bueno, pues pendiente de que se resuelva y se reconvierta la calificación de un suelo en el Palmeral para darle otra ubicación distinta. Hay cosas que efectivamente la sociedad no entiende, tampoco entiende, de que para cualquier trámite tengas que esperar años, ¿no? Como pasa también con el gobierno de Canarias, pero bueno, cada uno, cada palo que aguante su vela, ¿no?
No, efectivamente, vamos a ver una cosa, porque siempre, desde mi opinión, y es nuestra, digamos, obligación exigir, en este caso al Cabildo, que se acuerde del sur. Lo cierto es que en este caso tenemos el presidente del Cabildo de Fuerteventura y la vicepresidenta, los dos son del municipio de Túnez y concretamente del pueblo de Gran Canaria. Un tema tan necesario como es la residencia, porque es necesario que, digamos, al fin y al cabo, los mayores del sur tienen también derecho de no ir solamente a Puerto Rosario en la residencia, sino que del sur, por la isla tan grande que tenemos, tienen derecho también de disponer de una residencia. Y vemos cómo los tiras y los diretes, en este caso con las administraciones locales, llámese Cabildo de 20.000 dirigentes, no terminan por resolver el expediente. Y esto me temo que tardarán pasar hasta legislatura y estaremos otro tiempo, como otros asuntos, como la biblioteca comarcal, que hay asuntos, y coincide, ya digo, con dos responsables locales, es decir, en este caso ayuntamiento y cabildo, que no se ponen de acuerdo, y en este caso el presidente y la vicepresidenta del Cabildo de Fuerteventura proceden del pueblo de Gran Tarajal y no han terminado por terminar ese expediente y ejecutar, digamos, cuanto antes y sacar la calificación del suelo y poner a disposición cuanto antes y hacer esa residencia, porque el dinero está. La cuestión es que se pongan de acuerdo, administren, y quizás a lo mejor muchas veces, como estamos más prácticamente, quizás los políticos más enfrascados en sacarnos la foto, y deberíamos quizás que más sentarnos en despacho y gestionar y todos esos recursos que están ahí paralizados, ponerlos cuanto antes a disposición de la ciudadanía, y que para eso nos han colocado en donde estamos.
Muy bien, pues don Pedro Sosa, gracias por estar con nosotros en este espacio de Parlamento. Un buen viaje para Tenerife mañana y bueno, pues a los que nos gustan los plenos, los debates, la política, bueno, pues disfrutamos en los plenos. Espero que así sea el caso. Gracias, saludos, buen día.
Gracias a ustedes, saludos, buenos días.
Hasta siempre. Bien, pues así llegamos al término de este espacio de Parlamento en Radio Sintonía, cuando ya son 47, los minutos sobrepasan de las 12 de la mañana. Saludos cordiales para toda nuestra audiencia. Ahora les dejamos una pausa musical y publicitaria y en breve, en minutos exactamente, bueno, pues tendremos ya aquí en nuestros estudios con otra mirada, que es el espacio de Adifuer, que presenta Samuel Navarro, o como diría Samuel Navarro, el programa de Samuel Navarro. Saludos.